Radio Valentín Letelier presenta Radio Retratos. Un programa de conocimiento y creación fotográfica conducido por Jorge Aceituno. Radio Retratos es un proyecto de excelencia financiado por Fondart, concurso 2012 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Hola amigos, bienvenidos a Radio Retratos. En el día de hoy tendremos una interesante conversación con la fotógrafa más importante de Chile, Paz Errázuriz. Pero como siempre, tendremos nuestras secciones habituales, ¿sabías qué? Y foto íconos. Bienvenidos.
¿Sabías qué?
Talleres de fotografía social. Los talleres de fotografía social son instancias en que, desde la fotografía que intervienen comunidades en riesgo social, se les entrega cámaras a las personas quienes documentan el mundo que les rodea, desde las condiciones de vida, la familia, el trabajo, la violencia y las drogas, así como también los anhelos y sus sueños, que dan como resultado no solo imágenes que retratan sus modos de vida, también es una demostración de dignidad y puesta en valor de las propias raíces y orígenes. Destacan en este ámbito el taller Tafos en Perú, 1986, donde se realizaron más de 30 talleres con comunidades campesinas, retratando las injusticias que se cometían, así como la violencia ejercida contra ellos, también mostrando la cara de las actividades sociales, religiosas y laborales, es decir, las tristezas, alegrías y esperanzas del pueblo. En Argentina surge el proyecto PH15, cuando el fotógrafo Martín Rosenthal, documentando las precarias condiciones de vida de la Villa 15, se le acercó un grupo de niños comentándoles sus ganas de aprender fotografía y de la imposibilidad de hacerlo en las condiciones en que vivían. En 2 semanas, Rosenthal implementó un laboratorio y el primer taller de fotografía. Hoy se ha convertido en una fundación de 12 años de existencia que ha dado a niños la posibilidad de tener una herramienta de expresión que les permite desarrollar vínculos desde lo identitario con su comunidad. También les ofrece espacio de contención y de inserción laboral. Estos talleres se realizan a lo largo de toda Latinoamérica y a nivel mundial. Chile no es la excepción. Varias fotógrafas y fotógrafos los promueven en diversos ámbitos, desde barrios en riesgo social, cárceles e instituciones de acogida. Esta práctica fotográfica suele ser desconocida por el público, ya que no suele documentarse adecuadamente.
Entrevista.
Paz Errázuriz comienza con la fotografía a principios de los años 80. En su trabajo explora diversas formas de vida de la sociedad, en especial la de quienes viven al margen, frágiles e invisibles ante los demás. El trabajo de Paz es considerado como documental social que refleja esa parte de la identidad nacional que como sociedad nos incomoda y ocultamos. Sus imágenes fotográficas logradas por una profunda relación que establece con sus fotografiados, a veces por meses o años, nos sitúan íntimamente en el cotidiano de quienes aborda. Sus retratos en blanco y negro, cercanos y poderosos, reflejan su actitud de cuidado hacia el otro y también reflejan la precariedad material y emocional a la que estamos expuestos. Paz Errázuriz ha recibido innumerables reconocimientos, entre ellos la beca Guggenheim en 1986 y la beca Fulbright en 1992. Ha realizado un gran número de exposiciones, ha publicado 8 libros, actualmente está preparando nuevos proyectos, todo esto junto a una inquebrantable capacidad de trabajo y a un profundo compromiso con lo asumido. Por su trayectoria y sus logros, Paz Errázuriz es actualmente la fotógrafa nacional más importante.
Igual yo empecé la fotografía tarde, o sea, no fue mi primera opción. Yo era profesora básica en un comienzo, licenciada en educación y siempre tenía la fotografía como una... como un secreto deseo así con ella, ¿eh? que no, en ese tiempo no tenía cámara, siempre era como cosas prestadas, en los laboratorios que uno podía conocer eran de algún amigo, y poco a poco después del... como el tiempo, yo era profesora en un colegio particular para el golpe militar, y me despidieron en ese momento, que fue como muy, muy bienvenido en realidad el empuje que me hizo como tomar un rumbo que es el que yo quería en el fondo, y era la fotografía. Yo en los colegios hacía muchas fotos para practicar con los niños, porque era como tan sencillo para mí como profesora estar en los recreos, estar con ellos así libremente y tomar fotos sin que hubiera ningún como decirte, presión, ¿ah? Entonces los niños ya ni se fijaban que yo estaba. Entonces fue una fotografía muy espontánea. Y de ahí para adelante no paré más. Ahí ya me puse como seriamente a construir un cuarto oscuro. Siempre amigos eran los que me ayudaban me enseñaban técnicas de revelado y cosas así. Hasta que poco a poco aprendí todo lo que yo necesitaba en el revelado blanco y negro, que era lo que siempre me interesó. Y desde ahí ya no dejé más, no la solté la fotografía. Porque, mira, eso estamos hablando a fines de los 70, cuando yo ya me instalé así como quise dedicarme seriamente a la fotografía. Entonces ya hacía fotos de niños, de la familia. En ese tiempo la foto no había como ahora cámaras por todos lados.
Pero tu trabajo deriva evidentemente de un trabajo, a pesar de todas las cosas que tú has hecho, en un trabajo social, donde está el foco puesto en la persona, en el desplazado, en el que de alguna manera sufre socialmente. Tú lo tomas y lo vuelves muy especial en tu fotografía. ¿Cómo ha sido eso?
Claro, bueno, eso es por una necesidad muy grande de conocer al ser humano. Porque toda esa fotografía como que comienza en la calle principalmente. Te fijas, es como conociendo. Yo había vivido fuera de Chile y esto de ir reconociendo a la gente, como andar mucho por la calle, a mirar cosas que uno puede ver a pie nomás también. Me interesó porque yo creo honestamente que tiene que ver con la identidad de uno, ¿ah? Como buscar su propia identidad, saber quiénes somos, quiénes... Y de ahí empieza como a desarrollarse esta búsqueda de distintos temas, como el circo, que fue uno de los primeros que yo hice. Y que trabajé largo tiempo envuelta en esos temas, ¿no es cierto? Claro. Fíjate que yo siempre digo que yo estoy así, buscando mi autorretrato, y eso como que no es un algo que yo lo digo al pasar. Yo creo que es bien real. Yo me reconozco en los otros. Ahora, ¿por qué me reconozco en unos y no en otros? Esas son cosas como muy que pertenecen como a la biografía, como a la, no sé, historias personales. Y yo creo que ese campo, te fijas, de búsqueda, que uno no sabe dónde comienza la fotografía, si comienza en ese ser humano o termina en ese ser humano, y que hasta ahora me hace muy feliz, ¿eh? Todavía yo sigo en lo mismo. Ahora, lo que pasa aquí es una forma como distinta de búsqueda, ¿eh? Uno tiene una actitud ya más adulta y a lo mejor menos, ¿cómo decirte? Menos aventurera, ¿eh? Mira, yo creo que es más libre, ¿verdad? Es una mirada como más libre y también técnicamente más suelta, porque ponle tú, yo he empezado a agregar video, mucho video en mis trabajos. Eso no significa que abandone la fotografía, sino que la fotografía la convierto en video también. Y esa entre interdisciplinas o falta de disciplina también, te fijas que me puedo mover de un lado a otro, ha pasado a ser bien característico mío. De hecho, por ejemplo, es curioso que yo he hecho dos libros que son con escritores, te fijas. Incluso más, mi tercer trabajo, el último, que es La luz que me ciega, lo hice con la poeta Malú Riola. Como que esta forma de moverse, creo que es algo bastante como representativo de una madurez.
Otro tema también que a mí me parece que es muy importante, que tiene que ver con el tiempo, y que es un trabajo que haces con tu hijo, con Tomás, que va creciendo, va fotografiando a través de los años. Cuéntame un poco de esa idea y de ese...
Fíjate que es bien curioso cómo sucedió eso, porque cuando yo comencé no tenía la intención de haber hecho eso exactamente. Yo quería hacer, o sea, esto para demostrar también ya a la gente que escucha que muchas cosas uno las puede ir cambiando por el camino o toman otro rumbo. Yo quería trabajar esto del tiempo y pensé como hacerlo con cuatro personas, porque tuvo uno mi hijo porque era niño y los otros amigos nomás. Y la foto la quería hacer una vez al mes, que es eso lo que terminó siendo. Y resulta que con los amigos, mira, después del segundo mes me falló uno, después otro se corrió y ya empezaba como a saltarse el rigor así del tiempo, empezó a estar problemático y empecé a hacerlo con mi hijo, que en ese tiempo tenía 14 años. Y terminó siendo como un retrato de la adolescencia, porque es de los 14 a los 18, tomado regularmente todos los meses. Y las fotos las tomaba aquí, tipo carné, fotos muy sencillas. Las tomaba en la puerta de mi casa, por ejemplo, el mismo fondo, y resultó. Ahora, cuando yo me di cuenta que tenía todo, o sea, el inconsciente como trabaja es muy solidario con uno, ¿eh? Porque me di cuenta de repente que tenía todo eso y empiezo a contar que eran los 4 años de la adolescencia. O sea, fotografié un tiempo tan difícil para...
En Radio Valentín Letelier estamos escuchando Radio Retratos.
Tú también tomas ese espacio con tu trabajo Memento Mori, que también tiene una singular belleza y una relación con el tiempo también muy, muy particular.
Ese trabajo, fíjate que yo lo hice, lo comencé más o menos en el 2004, por decir algo. Cuando yo estaba muy asustada preparando una exposición bien grande mía que se hizo en la Telefónica. Hasta ese momento yo ya me decía que yo no iba a poder hacer más exposiciones ni mostrar mis fotos, porque encontraba más y más difícil fotografiar personas. Había yo creo que una conciencia de la gente en general. Yo creo que hasta la gente en la calle, te fijas cómo andaba más recelo, un cambio cultural, un cambio de transición, donde la fotografía empezó a tomar muchas funciones para el público en general. Y por otro lado, muy, muy accesible, porque ya había, todo el mundo podía tener cámara. Entonces yo como que dije, no, yo no puedo tomar más gente, ¿cómo resolver eso? Y por otro lado, como que yo había investigado en el término memento mori, que es muy, muy precioso también. Puedo contar aquí para el público que son fotos de fotos tomadas en cementerios de Chile.
¿Y por todo el país?
No es así como riguroso, pero en muy, muchos diferentes museos donde hay y donde se puede hacer, todo con todo respeto siempre. Y me pareció muy fascinante esto de fotografiar fotos de personas. Hacer una foto de una foto, que empieza a tomar como una distancia, hay un recorrido ahí que porque da mucho vértigo también. Es algo muy, muy raro en meterse en ese campo de personas que están ya representadas por algo, ¿te fijas? Y uno las recopila y salió ese trabajo que bueno, se mostró en el MAC una vez.
Y otro tema, por lo nuevo que fue en su momento, el tema del cuerpo, de las personas mayores desnudas.
Eso pertenecía en teoría, fíjate, a mí me pidieron que fuera parte de un proyecto que se llamaba Cuerpos Pintados. Y bueno, yo dije, bueno, yo soy parte únicamente si me permiten hacer esto. ¿Te fijas? Fotografiar cuerpos de gente mayor. También pensando en el autoconocimiento, así muy, muy identificada con ese cuerpo. Y estas personas habían tenido que ver algo con ese proyecto, no a través mío, sino de los organizadores, y aceptaron esa especie de trato, ¿te fijas? Y también fue muy, muy íntimo, muy... muy interesante también para ellos, fue muy bonito las cosas que pasaban, ¿eh? Por ejemplo, mujeres mayores que me decían que ellas jamás en la vida se habían tomado una foto así como... Lo mío no es un poco foto estudio, lo que pasa es que no es con luz artificial. Uh-huh. Que nunca se habían tomado una foto estudio, sin embargo ahora estaban piluchas delante de una cámara. Entonces
esto... ¿70 años?
Claro, a los 70 años, claro. una viuda que decía que qué podría decir su finado marido, te fijas, claro. Si la viera así. Y hablando de cómo entraba en este momento la liberación, te fijas, así el cuerpo, estos tabús de lo desnudo, así que fue también un tema de muy, mucho interés para conversar. Y yo quedé impactada y maravillada con las conversaciones, ¿entiendes? Realmente maravillada, y escribí varias que había, nunca las grabé, sino escribía después. Encontré muy una suerte tremenda que me haya tocado la posibilidad de hacer eso, porque no habría sabido cómo inventarlo yo sola, ¿te fijas? Yo creo que yo para adelante ojalá pudiera participar siempre en libros. Creo que es una gran posibilidad para todos los fotógrafos jóvenes de esto que tú armas una exposición, que cuesta un montón de plata, que tiene que quedar bien montada, que tiene que tener una cantidad de condiciones y se acaba y se murió todo. Entonces el libro para mí es como muy atractivo.
¿Cuántos libros has publicado?
Bueno, ese de La Gallina, que es la cosa más curiosa, fíjate, me acaban de pedir para reeditarlo. Una editorial de niños. Ese es el primero. Pues, bueno, La Manzana de Adán, El Infarto del Alma, que tiene 3 ediciones. A ver, eso parece. No, el Cahuéscar. Cahuéscar, Los Hijos de la Mujer Sol. Ese lo hice con Lom.
¿Y el libro reciente que sobre todo?
Ah, es que mira, ese es un...
¿El no foto?
Claro, en el fondo eso es un libro catálogo. ¿Ah? Lo que pasa es que tiene ciertas cosas como muy especiales, como el texto de la Rita, pero el resto es más bien catálogo razonado, y una suerte que haber tenido ese catálogo también. Para las mujeres yo creo que cualquier campo donde nos insertamos siempre somos las menos, las minorías, y claro, es una lucha bien constante, ¿eh? Porque no vale la pena dar ejemplos, pero somos poquísimas mujeres siempre en fotografía. Yo los temas que tú escuchas en otras áreas como poesía, literatura, siempre hay algún problema, las mujeres van quedando un poco dejadas de la mano de Dios, diría yo. Yo no creo que haya una mirada femenina o masculina, ¿eh? Honestamente yo creo que hay una sensibilidad que es bastante particular. Ahora, que hay cosas comunes, te fijas, entre varias de las fotógrafas acá que conocemos. Ahora hay una cosa generacional también hoy día, entonces hay muchas mujeres que hemos vivido las mismas historias.
¿Cuáles son tus proyectos ahora? ¿En qué estás?
Mira, en este momento estoy haciendo un libro por encargo, que es algo en el norte, en la región de Tarapacá. Y bueno, porque de vez en cuando, o sea, yo hago clase también, pero uno vive de la fotografía, entonces hay que hacer. Yo no hago publicidad, entonces de repente hago un trabajo como eso, por encargo, un libro o retratos de alguien que quiere una foto de uno. Pero proyectos míos, así como nuevos, tengo como dos trabajos que los estoy pensando organizar. No sé cómo lo voy a hacer, fija, porque esto que repito, que la exposición me resulta lejana ahora, como atracción es lejana. Y por otro lado también parece que voy a reeditar La manzana de Adán, entonces eso es harto trabajo.
En Radio Valentín Letelier estamos escuchando Radio Retratos.
1967 fue un año clave dentro de la música pop británica. Ese año, un 1 de junio, los Beatles publicaban su disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un disco que opacaría al resto de las producciones británicas de ese año. En abril, sus compatriotas de Pretty Things, quienes eran catalogados por la prensa como los primos feos de los Rolling Stones, editaban su tercer álbum que se llamaba Emotions, un álbum enmarcado dentro de la psicodelia del rock británico. En el lado B del álbum venía el tema Photographer, fotógrafo. Con este tema despedimos nuestra revisión musical del ciclo Radio Retratos.
This shot could kill, and now I know this one will go to a glossy magazine where it could be queen. Might be town, so baby, stick around. Photograph, photographer, photographer, photographer. Sit down, turn around, and make your body bend. I got the knock on a travel with a wide angle lens. This could be your day. Care to stay? I'll make a shit done out of you if it's the last thing I do. If I don't do that, I hang the picture in my flat. Photograph, photographer, photograph, trigger fingers itching, making for the darling, cause she hasn't got a stitch on. This one could be right, can't stay here all night. I got so many bills to pay to keep the creditors away. I'm going on the knock on the hassle plan too. Photograph, photographer, photograph, photographer, photograph.
Fotoíconos, el retrato de la historia.
El preso que sobrevivió al infierno.
El 25 de abril de 1902, el cráter del volcán Montpellier en la isla de la Martinica, en las Antillas, había ya dado señales de actividad, y el 5 de mayo volcó una luz hirviendo que ocasionó las primeras víctimas y los primeros daños. Era un aviso de lo que estaba por llegar, pero, como en muchas ocasiones, nadie hizo caso. Tres días después, el día 8, a las 8 y 2 minutos de la mañana, se produjo la violenta erupción que destruyó la ciudad de Saint-Pierre, situada a 9 kilómetros del cráter, muriendo más de 40.000 personas. Se oyó primero una detonación fortísima y tras ella surgió una gigantesca y densa nube ardiente, compuesta de óxido de carbono a 1.800 grados de temperatura que, precipitándose por un barranco, alcanzó en menos de un minuto la ciudad, matando por asfixia y calor a todos los habitantes de manera instantánea. ante los ojos atónitos de las tripulaciones de los barcos que habían podido salvarse, comenzó a surgir lentamente del cráter una enorme columna de basalto en forma de aguja, mucho más alta que la Torre Eiffel. Desde el 3 de noviembre de 1902 hasta agosto de 1903, en que desapareció, y que llegó a elevarse hasta 1.575 metros de altura. El único sobreviviente de esta pavorosa catástrofe fue, precisamente por cosas del destino, un hombre que no podía huir, un preso negro que, mientras los hierros de la cárcel se fundían, sobrevivió en el fondo de su mazmorra, sin luz, situada a varios metros bajo el suelo. La dramática imagen de Louis Auguste Siparry, conocido como Sansón, el preso solitario, sentado frente a las ruinas de la celda donde quedó enterrado y en la que sufrió quemaduras importantes, aunque no fatales, causó tal impacto que fue contratado por una conocida cadena de circos norteamericanos que lo presentaban como el único sobreviviente del juicio final. La imagen en cuestión, así como los numerosos registros de una de las más violentas manifestaciones de la naturaleza en nuestra historia conocida, fue registrada por el connotado fotógrafo norteamericano William Rau, conocido principalmente por sus registros en todo el mundo a través de imágenes estereoscópicas y fotografías panorámicas.
Nuestra radio retratada de hoy será nada menos que Natalia Muñoz, gestora cultural.
Una de las fotografías que marcó mi infancia tiene que ver con mi familia y también tiene que ver con quien fuese el presidente de Chile, el señor Salvador Allende. Alrededor de inicio de los años 70 estuvo dando un discurso acá en Valparaíso y hay una fotografía de ellas que está y que encontré también en los álbumes familiares y que tiene relación con mi abuelo, quien fue sindicalista en su tiempo y siempre tuvo creencias en torno a un mejor país y en construir una sociedad más justa. Es una fotografía en blanco y negro en la cual Salvador Allende sale dirigiéndose a su pueblo con las manos abiertas y mirando fijamente, al parecer pareciera el lente de la cámara, pero sus ojos se ven limpios, se ve también una mirada brillosa que quizás no sabía lo que le deparaba en los meses y en los años venideros. Así que esa imagen marcó mi infancia porque también lo pude relacionar a mi abuelo, el señor Rigoberto Reynoso, que tengo el placer aún de acompañarlo en vida en su día a día, y me contaba también la historia y la importancia de ese presidente para el país que estábamos construyendo en los años 70. La foto que me gustaría realizar tiene que ver con mi trabajo, con mi profesión. Yo soy administrador en turismo y cultura de la Universidad de Valparaíso y me he dedicado los últimos 5 años de mi vida a la gestión cultural. Y uno de los primeros trabajos que tuve fue que tiene que ver en el fondo con rescatar todas las historias y leyendas de cementerios, específicamente de nuestra región de Valparaíso. Tuve el honor de trabajar con un investigador que lleva años especializado en estos temas, el escritor Víctor Rojas Farías, y en su minuto tuve la posibilidad de realizar investigación y trabajo de campo en diferentes cementerios, en particular el cementerio de Playa Ancha y también el cementerio 1 y 2 que está ubicado acá en el plan de la ciudad. Y el cementerio de Playa Ancha tiene características arquitectónicas y tiene un peso histórico que lo hace muy especial y que también se vincula como parte de mi trabajo, parte de mi currículum, y es por ello también que me gustaría tener una fotografía en ese lugar que marca también en el fondo el inicio de mi carrera profesional, puesto que ese trabajo, esa investigación lo hice estando aún en la Universidad de Valparaíso como estudiante.
Bueno amigos, Radio Retratos llega a su fin. Hoy fue nuestro último programa. Queremos agradecer a todos quienes participaron. Tuvimos 16 invitados a lo largo de estos últimos 4 meses, más 16 testimonios de Radio Retratados y muchos más que aún están llegando y se están procesando. Quiero contarles que si bien hoy terminan las emisiones, el proyecto Radio Retratos sigue. Este año 2013 editaremos un libro y una exposición con los trabajos recogidos durante esta experiencia. Tenemos intenciones de continuar con este proyecto. Consideramos que falta mucha gente aún de la fotografía por conversar, por entrevistar y por dejar su testimonio. Una vez más, muchas gracias por habernos escuchado y será hasta la próxima.
Radio Valentín Letelier presentó Radio Retratos. Un programa de conocimiento y creación fotográfica conducido por Jorge Aceituno. Radio Retratos es un proyecto de excelencia financiado por Fondart, concurso 2012 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.